informarse.
Estar informado.
Y me dirá, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este 18 de septiembre del año 2020. Pues sí, han llegado las lluvias y lo hemos notado, y sobre todo han ayudado, y de qué manera, a extinguir los incendios forestales en toda la provincia de Ourense. Después de 5 días sin cuartel de lucha contra el fuego, la lluvia, que era esperada ya en días anteriores, ha llegado para quedarse, además, durante algunas jornadas, pero sobre todo para apagar esos graves incendios forestales que vivimos en toda la provincia, arrasando más de 9.000 hectáreas. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué quieres que te diga? Me parece poquísimo lo que ha llovido. Ha sido así como... Vale, apago los fuegos y se acabó. Por lo menos aquí en Ourense. Oye, que está luciendo el sol. ¿Qué es esto?
Bueno, pero... por lo menos ha ayudado y llega para quedarse, ¿eh? Según la previsión es que vamos a continuar con lluvias en los próximos días a causa de una borrasca. Por la tarde volverá a llover, mañana también, el domingo también. Bueno, por lo menos evitar lo grave ahora mismo, que era la proliferación de los incendios forestales, y eso se ha conseguido y hay que contar con ello.
Y se limpió el ambiente, que daba gusto respirar esta mañana, ¿verdad? Era así fresquito y limpio, qué caray. Sí. Fenomenal.
La noticia del día, además de la extinción de los incendios forestales, algo que estábamos esperando, es el nombramiento de un nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense. Y se ha confirmado pues hace 24 horas, y agradezco a Gabriel Alén, que es el nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense, que nos acompañe en estos momentos en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Señor Alén, ¿qué tal? Muy buenos días. Gabriel Alén, hola, buenos días. Sí. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien, la verdad es que aterrizando todavía.
¿Se lo esperaba?
Pues la verdad es que no, pero bueno, una vez toma uno el paso de ir a Santiago, pues como yo digo siempre, pues ahí estamos a disposición de lo que mande el jefe. Y había varias opciones, o bien opción de gobierno, opción de diputado en el Parlamento, y todas ellas pues eran fantásticas para mí. Entonces, bueno, ayer mismo tuve ocasión de hacer mi debut con una intervención en comisión en el Parlamento, que va a ser la primera y la última, porque ya en estos momentos dejo de ser ya diputado. Y fantástica opción también, pues la opción de ser diputado. Es un honor para alguien que ha sido alcalde. Pues yo creo que el puesto de delegado territorial en Ourense pues es lo más parecido a trabajar en la Xunta, pero desde la perspectiva de los alcaldes. Por lo tanto, ilusionadísimo, vamos, muy ilusionado y con muchísimas ganas de aportar y trabajar.
Deja de ser diputado en el Pazo de Orrio y también concejal en Cenlle, donde gobernó durante 9 años.
Efectivamente, 4 años de concejal y 9 de alcalde. Y bueno, esta misma mañana he firmado la renuncia pues para poder hacer efectiva la baja en el Parlamento y bueno, pues a toma de posesión ya como delegado.
¿Y por qué cree que le han elegido a usted nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense? ¿Qué cualidades le han dicho que tiene para esta nueva responsabilidad?
Yo lo decía en una entrevista ayer, pues yo creo que es el incidir todavía más en el municipalismo. La verdad es que yo he ido a ciegas, yo me entero pasadas unas horas de que se han renovado todos los delegados territoriales. Yo creo, pues, pasado un tiempo de ya unas legislaturas, pues yo creo que han querido pues hacer una renovación. En este caso aquí en Ourense, yo considero que se estaba haciendo un extraordinario trabajo. Marisol, mi compañera Marisol y su equipo, la verdad es que el jefe, el presidente, es una persona que sabe mucho de esto y pues ha considerado, no sé, hacer una renovación, que por otro lado se está viendo que se está haciendo también en otros niveles de direcciones generales, y entonces pues una, no sé, aire fresco, municipalismo. A mí sí que se me incide en eso, de como alcalde que he sido hasta hace poco, pues que se estén muy cerca de los alcaldes, y yo eso lo tengo clarísimo ya desde este mismo fin de semana, y luego ya con presencia a partir del lunes, pues ahí estaremos a pie de calle, a pie de ayuntamientos y a disposición de los alcaldes y a disposición del presidente, pues es el que me encomienda ser la correa de transmisión entre unos y otros.
¿Y qué mochila va a ser más grande? ¿La de la Xunta hacia los concellos o la de los concellos pidiendo y reclamando y reivindicando cuestiones a la Xunta?
A ver, yo habiendo sido alcalde, yo creo que es algo similar. O sea, a mí quien me trasladaba antes eran los vecinos, ahora me lo trasladan los alcaldes. Entonces yo creo que es algo similar. Yo creo que hay que tener mucha sensibilidad para ponerse en la piel de cada uno de ellos y porque a veces son cuestiones mínimas, o sea, muy pequeñas las que provocan problemas y yo creo que hay que estar en esos pequeños problemas, que al final son grandes problemas para un alcalde del rural. Yo creo que las grandes inversiones está claro que esas van a estar en las consellerías. Entonces, bueno, es saber un poco el papel que representas y luego representar a la Xunta pues, en todos los actos y todo lo que se considere oportuno pues, en la provincia de Orense.
Ya tuvo la ocasión de sentarse en su nuevo sillón como delegado territorial, ¿tuvo la ocasión de conocer al equipo?
No, todavía no, hay que ser prudente. Yo sí que he conocido extraoficialmente algo y sí que estoy trabajando, llevo toda la mañana trabajando para anticiparme y ya el primer día, minuto uno, poder estar ya a disposición con múltiples actos ya preparados, actos no públicos, o sea, trabajo. Entonces sí que estamos preparando, pero bueno, fuera de la delegación, que yo creo que bueno hay que respetar el protocolo y hay que respetar los tiempos.
Bueno, es la primera entrevista que queríamos mantener con Gabriel Alén para darle la enhorabuena, para conocer ahora al nuevo delegado territorial de la Xunta. Pero a mí me gustaría que nos contara, en breves pinceladas, cuál es la apuesta del gobierno gallego para la provincia en estos años que se inician de mandato. Los principales pilares del gobierno gallego para Orense.
Yo creo que por fin deberíamos despegar con el termalismo. O sea, se está haciendo un gran trabajo desde Diputación con un plan termal provincial, que es, yo creo que cualquier gran obra necesita un gran proyecto, necesita una planificación, una temporalización, y sí que se ha hecho desde la Diputación. Pero bueno, yo creo que nos falta la guinda, nos falta ese gran balneario en la capital que sea de referencia. Y seguir trabajando. Yo siempre digo que sí, que las cosas se han hecho bien, se están haciendo bien, pero yo creo que siempre hay algo que hacer y cuando tienes un potencial tan grande como es el termal en Orense, yo creo que queda muchísimo por seguir haciendo y seguir trabajando. Ahí hay un campo importante y luego pues la llegada del AVE. La llegada del AVE, igual que otro que también se me ocurre ahora, que es la crisis. O sea, parece mentira que la crisis pueda servir de algo, la crisis de la pandemia. Yo creo que sí, es el momento ahora mismo que la gente está volviendo a sus orígenes, está volviendo al rural, está volviendo a lo más simple, que a veces lo que nos destaca o por lo que destacamos en Galicia, y yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy importante, tanto con la llegada del AVE como para esta puesta en valor del rural otra vez, pero ya con un punto de vista más comercial, para algo por lo que destacamos siempre, que son nuestros recursos y nuestros productos primarios, por ser capaces ya de exportarlos ya con una imagen renovada. Hay fondos ahora en Europa para digitalización y yo creo que ahí se presenta una gran oportunidad. O sea, ante un problema pues puede haber una gran oportunidad de salir hacia futuro airosos y como un recurso importante, tanto el sector primario como el sector turístico. Y ahí el termalismo, pues en la guinda, que yo creo que es lo más importante.
De todas formas, Gabriel, hay concellos de la provincia de Orense que no tienen fuentes termales, hay concellos por los que no pasa el AVE, hay concellos que su población ha disminuido muchísimo en los últimos años. Para estos otros lugares donde a lo mejor esos recursos en los que estamos pensando no existen, ¿hay también alguna solución, una salida hacia adelante?
Sí, totalmente. O sea, yo llevo ya tiempo como alcalde que era defendiendo que yo creo que el turismo no lo podemos trabajar desde un punto de vista local. O sea, tiene que ser un punto de vista global, estructural, integral, y cada uno tiene que aportar lo suyo. Es decir, el AVE es la puerta de entrada y lo que tenemos es que ofrecerle lo mejor de cada lugar en ese programa, en esos catálogos, en esos paquetes de turísticos. Entonces uno puede tener termalismo, otro tiene recursos del mundo del vino, hay mil recursos, Ribeira Sacra. Entonces yo creo que debemos dejar, sí, de trabajar el turismo desde el punto de vista local y todos debemos poner encima de la mesa nuestros recursos y empezar a paquetizar un poco todos nuestros recursos. Yo creo que ahí los geodestinos juegan un papel elemental. Yo creo que habría que insistir muchísimo en ello, es decir, poner todos nuestros recursos, tanto recursos económicos como potenciales turísticos, y presentar todo en conjunto. Algo se está empezando a hacer ya con fondos europeos y yo creo que ese es el camino.
Estamos en una semana que está marcada por los incendios forestales, arrasando más de 9.000 hectáreas en 5 días en la provincia de Orense. Hoy están extinguidos, la verdad es que la lluvia ayudó a las labores de extinción, pero los equipos de extinción realizaron una gran labor. Ya la Consejería de Medio Ambiente mantuvo una reunión por videoconferencia con los alcaldes de Lobios y Muiño. Estamos hablando del que el Parque Natural de Baixa Limia fue una de las de los más arrasados por los incendios, para cuanto antes preparar esa recuperación de las zonas afectadas. Un trabajo intenso que hay que empezar a desarrollar, ¿no, señor Alén?
Sí, yo mi compromiso, bueno, compromiso ya personal, creo que el minuto uno, según venga de mi toma de posesión, yo creo que es visitar esos alcaldes, y yo no le voy a dar evidentemente una receta, porque no soy más listo que nadie, pero sí que me comprometo a escucharles. Yo creo que ellos son los que conocen el territorio, y yo creo que hay un componente social importante, y hay que averiguar qué es lo que está pasando ahí, para ahora, después de esta catarsis, pues empezar a construir algo entre todos. Yo creo que ahí deben ir todos juntos, ayuntamientos, las diferentes administraciones implicadas, tanto medio ambiente como medio rural, y luego la colaboración también transfronteriza, porque muchos de los problemas ahí en el sur vienen también de Portugal. Entonces, bueno, yo escuchar simplemente desde el minuto uno, tanto con el problema de los incendios como el de los colegios, que yo creo que se están encauzando con el extraordinario esfuerzo, trabajo de los equipos directivos y personal docente, no docente, y de padres, ampas. Pero yo creo que hay que estar ahora en estos primeros momentos pues escuchándoles. Ellos son los que conocen los problemas, conocen las posibles soluciones, y me comprometo a eso, principalmente a escuchar, para luego pues intentar trasladar a Santiago y buscar soluciones.
Escuchar a todos, Gabriel, lo digo porque a lo mejor alguien piensa, oye, pues evidentemente el delegado de la Xunta es del Partido Popular y va a tener más mimados, no, de alguna forma, a los alcaldes del PP, pero hay alcaldes de otros colores, claro.
No, a ver, yo represento a la Xunta en Ourense y represento a todos los ayuntamientos y a todos los grupos políticos, para todos, evidentemente. Hay alcaldías de todos los colores políticos. Y todos tienen sabiduría local que aportar, o sea, no es una cuestión de colores políticos. Yo creo que si queremos salir reforzados de esta situación, si por algo nos puede reforzar, pues tiene que ser todos juntos, y por supuesto que yo sé el papel que tengo que me toca desempeñar, que no es un papel partidista, y tengo que estar con todos, no puede ser de otra manera, ¿no?
Pues don Gabriel Alén, nuevo delegado territorial de la Xunta en Orense, que tomará posesión la próxima semana, ¿no? La próxima semana.
Efectivamente, el lunes a las 10 de la mañana.
El lunes a las 10 de la mañana. Don Gabriel Alén, un placer que nos acompañe en directo en esta primera entrevista en la cadena COPE como delegado territorial de la Xunta, y enhorabuena. Le deseamos lo mejor en esta nueva andadura que inicia, en esta importante responsabilidad que es representar al gobierno gallego en la provincia de Orense.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Gracias, Gabriel Alén. Enhorabuena.
Gracias,
Gabriel Alén, el nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense, que ayer se daba a conocer y hoy nos acompaña aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE. El lunes va a tomar posesión como nuevo delegado territorial con su equipo y se pondrá a trabajar en todos estos temas. Tres temas de gran repercusión que estamos hablando siempre, Amelia. Uno, el termalismo, que además lo conoce muy bien porque él estaba en Cenlle. Y otro es el alcalde de Cenlle durante 9 años. Entonces el AVE, el tren de alta velocidad, la llegada del AVE, y después hablaba de la situación en la que estamos inmersos todos y estamos preocupados, que es la crisis del COVID-19, obviamente.
Pues ten traballo de abondo, como digo eu.
Sí, va a tener trabajo.
Ten traballo de abondo, sí, señor.
Porque
sí,
va a ser un momento complicado. Hablando de los casos de COVID-19, hay que decir que acabamos de conocer los últimos datos que nos acaba de enviar el Sergas. Han aumentado el número de casos de coronavirus en la provincia de Orense. Tenemos ya 511 en el área sanitaria de Orense, Beriño Barco de Valdeorras. Hay 42 ingresados, de ellos 5 en la UCI. Aumentan de 6 a 11 los ingresos en el hospital de Berín. Ya son 11 los pacientes ingresados en el hospital de Berín. Hay 26 ingresados en planta en el complejo hospitalario y hay 5 personas en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de Orense. Pero eso hay que añadir, Amelia, que en las últimas horas conocíamos nuevos brotes, uno en Ourense de origen familiar con 6 casos, 2 hombres de 34 y 38 años, 3 mujeres de 33, 40 y 64 años y un menor, uno nuevo en Rivadavia de origen familiar con 5 casos, 2 mujeres de 51 y 84 años y 3 varones de 56, 18 y 14 años, y el brote que ya estaba detectado en Berín con 8 casos aumenta a 10. 2 casos más, una mujer de 44 años y un joven de 16. Esto sigue incrementándose de forma preocupante.
Mira, ayer estaba viendo un programa en la tele, un programa que no sigo yo habitualmente porque esas historias no me interesan mucho las que tratan en el programa, pero ayer estaban hablando del problema de la COVID y hablaban con 4 o 5 médicos de diferentes cuestiones, ¿no?, sobre la pandemia, y me quedé con una de las cuestiones que dijo uno de ellos y además que ya sabemos, pero que ha insistido una vez más y serán mil veces más, que no nos veamos tanto, que no nos reunamos tanto, que no, que se acabó eso, por lo menos por ahora, eso de las reuniones ni familiares ni no familiares, que mejor que no nos veamos tanto. Eso me quedó bien grabado. Hay que mantener la distancia y no nos queda otra. Es que va a ser la única forma de ir frenando este maldito virus, ¿eh? No nos veamos tanto. Digo, mira, tienes razón. Luego llamas a la gente y dices, oye, vamos a tomar un café o vamos. No, mira, mejor no nos veamos. Durante una buena temporada no nos veamos tanto.
Sí.
Así que
son momentos para tener en cuenta esas indicaciones. Es que también se están incrementando y están apareciendo los casos en los colegios. Junto a los positivos de niños detectados en Maristas, en Santo Ángel, de una monitora en Mestrevide, ayer conocíamos nuevos casos en Josefinas, el positivo de un alumno que ha supuesto la cuarentena de todos sus compañeros de clase y la tutora. Claro, lo que lleva todo esto consigo, si un alumno está en contacto con todos los demás, al final está en cuarentena, que es lo que tú dices, Amelia. Claro, si hacemos reuniones de varias personas, pues al final todas esas personas tienen que estar en cuarentena. Es el caso de lo que ocurrió en Josefinas. Un niño dio positivo y se puso en cuarentena a todos sus compañeros de clase y a la tutora. En Franciscanas también se confirmó el caso de un alumno y en esta ocasión solo fueron 4 compañeros los que tienen que guardar aislamiento, ya que son alumnos mayores. En el caso de las Josefinas se trataba de un niño, de un alumno de infantil, y obviamente está más en contacto con todos los demás en la clase y por eso se tuvo que tomar esta decisión. Pero lo que estamos diciendo, concienciación y sentidiño, a mí me gusta esa palabra que utilizaban desde el Sergas, sentidiño, cuanto más mejor, porque las cosas iban haciendo bien, parecía, en los meses de mayo y junio por parte de la sociedad, y ahí hubo una relajación, ¿no?, en el mes de agosto, y se notó significativamente el incremento de casos. Relajación por alguna parte de la sociedad, porque hay gente que hace muy bien las cosas y que sigue tomando las medidas, pero hay otros que no, y esos al final influyen en los demás.
No sé lo que estamos haciendo, pero somos el país de Europa que peor lo tiene, y la historia es por qué. No tenemos la mejor sanidad del mundo, no estábamos haciendo las cosas mejor que nadie, pero ¿qué está ocurriendo en este momento? Pues yo no lo sé lo que está ocurriendo. En todo caso, distancia. Y mejor, pues eso, no pegarnos mucho los unos a los otros, porque así es como se pasa el virus. Y ojo con los mayores, ¿eh? Atención a los mayores, por favor, tener bien protegidos a nuestros mayores. Eso es muy importante.
Sin duda.
Muy importante.
Son las 12:49 minutos. los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en una jornada en la que han quedado extinguidos los incendios forestales que arrasaron más de 9.000 hectáreas en la provincia de Orense. Una de las zonas más castigadas fue el Parque Natural de Baixa Limia, Serra do Surés. La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, mantuvo una reunión por videoconferencia con los alcaldes de Lobios, María del Carmen Yáñez, y de Muiños, Plácido Álvarez, con el objetivo de analizar la situación actual en estos municipios afectados por los incendios. Todos coincidieron en el impacto causado por el fuego en un espacio de gran riqueza natural, así como en la necesidad de comenzar a preparar cuanto antes la recuperación de aquellas zonas que resultaron más afectadas. Los representantes de las instituciones acordaron trabajar juntos e iniciar con carácter inmediato los trabajos previos para elaborar un completo plan de regeneración del Xurés, el más extenso de los 6 parques naturales de Galicia, con una superficie total de cerca de 30.000 hectáreas. Y es que las lluvias ayudaron a extinguir los incendios. Lluvias ayer por la tarde que van a continuar los próximos días según la previsión de Meteo Galicia a causa de una borrasca. Lloverá esta tarde en la provincia de Orense. Durante el fin de semana los termómetros marcarán máximas de 27 grados en Verín, 28 en Obarco, llegarán a los 30 grados en la ciudad de Asburgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Pasa el tiempo y han pasado más de 6 meses desde que la Unión Deportiva Ourense disputó su último partido oficial, por lo que en las filas de los unionistas ya hay ganas de volver a competir. La pasada semana comenzaron los entrenamientos, pero de una manera poco habitual, sin contacto y en pequeños grupos, para así cumplir con la actual normativa sanitaria. Otra novedad de esta temporada es que los rojillos tienen nueva casa. Se trata de las remozadas instalaciones de Vilar de Astrés, un campo histórico que fue la sede del extinto Galaico Club de Fútbol, que precisamente este año cumple 50 años de su primer encuentro oficial. Por cuarta campaña consecutiva, el encargado de dirigir la nave orensanista será Fernando Currás, que este verano ha tenido que acometer la remodelación de una plantilla que el curso anterior comenzó a dar síntomas de agotamiento. Del año pasado continúan 13 jugadores. Eso sí, se han ido jugadores importantes como Rubén Arce y Marquitos, que apostaron por el proyecto del Arenteiro Olloso, que se enroló en las filas del Ourense Club de Fútbol, entre otros.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Se suprimen nuevos trenes en la provincia de Orense, Amelia.
Sí, el bloque denuncia que el gobierno central está aprovechando la pandemia de la COVID-19 para recortar líneas y servicios ferroviarios en Orense. La diputada nacionalista Noa Presa señaló que en la lista de trenes que van a circular a partir del próximo domingo, día 20, no se incluye el que tendría que salir de Orense a las 7:45 de la mañana con destino Santiago y a Coruña, lo que perjudica, dijo, en su desplazamiento a las personas que residen en Orense y estudian o trabajan en esas ciudades. Escuchamos a Noa Presas.
Mala noticia, non só soportamos un tren Avant que un produto de luxo que é absolutamente carísimo e que ten uns horarios que non se adecuan ás nosas necesidades, senón que agora vemos como o goberno socialista do goberno central aproveita unha pandemia para recortar máis liñas e máis servizos. Desde logo trasladaremos esta cuestión tanto ao Parlamento Galego como ao Congreso dos deputados e deputadas, porque non se pode permitir que esta nova crise se xa unha coartada para seguir dinamitando servizos ferroviarios en Ourense, como xa temos denunciado ao longo deste verán.
Los senadores ourensanos acusan al gobierno de Pedro Sánchez de desprecio con el seguimiento y control de las obras de la estación intermodal. Los senadores presentaron el 28 de mayo una pregunta al gobierno donde solicitaban la fecha en la que tenían previsto reunir la comisión de seguimiento del convenio marco de colaboración entre Ministerio, Xunta, DIF y Ayuntamiento para el desarrollo de la futura estación intermodal. Tras la respuesta recibida, los senadores denuncian la escasa voluntad del gobierno central de asumir las obligaciones que contempla el convenio marco, ya que no hay fecha y de esta manera el Ministerio y Fomento está castigando a Ourense, según los senadores populares, sin la obra más importante prevista en las últimas décadas. ¿De qué se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana?
Pues se habla, entre otras cosas, de una empresa leonesa, Improobras, que está inspeccionando las minas de wolframio de Valborraz, en el concello de Carballeda de Valdeorras. Unas minas que se encuentran abandonadas desde hace más de 40 años y de las que se desconoce quién es su propietario. La empresa sospecha que en las escombreras donde se almacenan los restos mineros puede haber quedado mineral. El boletín oficial de la provincia publicó hace unos días la solicitud que ha realizado la empresa a la Subdelegación General de Minas para poder iniciar un proceso de investigación de si las escombreras piedras tienen recursos suficientes para ser recicladas, recuperar el mineral que todavía pueden tener y acondicionar la zona. La empresa leonesa estudiará si en el caso de encontrar el mineral, la explotación de la escombrera sería viable. Y el concello de Carballeda de Valdeorras es uno de los ayuntamientos de la comarca en los que otra empresa se está planteando la construcción de un parque eólico. Los aerogeneradores se ubicarían en los montes que comparten los concellos de Obarco, Carballeda y Aveiga. De momento, solo se han producido contactos con los responsables municipales para poder ubicar anemómetros que midan la velocidad del viento en la zona.
Son las 12:55, una pausa y seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
Sí, por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. Ah, y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación. ¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Suben a 511 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras, según informó el Sergas. Hay 42 ingresados, de ellos 5 en la UCI. 469 personas se encuentran en aislamiento a domicilio. Se encuentran ahora mismo ingresados en el complejo hospitalario Universitario de Ourense, 26 personas en planta, 5 en la UCI. Mientras que en el hospital de Verín hay un aumento de pacientes por COVID-19. De los 6 que había ayer, se pasa a los 11 que hay en el día de hoy. Y hay nuevos casos detectados de COVID-19 en los colegios de la provincia, junto a los positivos de niños detectados en Maristas y Santo Ángel y el de una monitora en el colegio Mestre Vide. Ayer se conocía el caso de un alumno que dio positivo en Josefinas, que ha supuesto la cuarentena de todos sus compañeros de clase y de la tutora. Y en Franciscanas también se confirmó el caso de un alumno, pero en esta ocasión solo 4 compañeros tienen que guardar aislamiento. Detienen a un joven de Vilamartín con varias plantas de marihuana.
Sí, fue detenido por efectivos de la Guardia Civil de Arrúa por un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Tiene 20 años, es vecino de la parroquia de Arcos en el concello de Vilamartín de Valdeorras y le fueron intervenidas un revólver y 41 plantas de marihuana en una finca próxima a su domicilio. Las diligencias instruidas en relación con estos hechos fueron remitidas al juzgado de instrucción número 1 de Obarco.
Vuelve la crisis al Partido Socialista de la ciudad, ahora motivado por la carta que envió ayer la gestora a los militantes, en la que siguen sin poner fecha a la celebración de una asamblea para elegir una ejecutiva. En diciembre de 2019, la ejecutiva provincial nombró una comisión gestora tras disolverse la dirección local dirigida por José Ramón Morgade, al dimitir más de la mitad de sus miembros. Desde aquel momento no se convocó una asamblea en 90 días, sin justificación alguna, y luego en tiempos de pandemia, en campaña electoral de las elecciones autonómicas, siguió adelante la gestora. Pero ahora, y en pleno debate sobre el futuro del Ayuntamiento de Ourense, los militantes no entienden que se mantenga la situación de inestabilidad orgánica. Ya varios militantes, incluso históricos del socialismo, enviaron el mes pasado una carta al secretario general del PSDG, Gonzalo Caballero, y al secretario de organización de Ferraz, José Luis Ábalos, pidiendo que se constituya de nuevo una organización fuerte socialista en la ciudad. Esta carta, enviada ayer por la gestora, supone un jarro de agua fría a la militancia. Las aguas están revueltas y piden una asamblea ya para que el Partido Socialista tenga una ejecutiva local en la ciudad que adopte decisiones sobre futuros pactos en el Ayuntamiento de Ourense. La sala de exposiciones de Abanca, situado en la Plaza Mayor, abrió esta mañana una exposición de cómics con más de 230 obras del artista David Rubín. Se podrá ver hasta el próximo mes de enero. Y actualidad socio-religiosa, mañana sábado a las 11 de la mañana en la Catedral de Ourense tendrá lugar la toma de posesión de Luis Manuel Cuña Ramos e Isaac Pereiro Pereiro como nuevos canónigos. 12:59, escuchas Mediodía COPE.